En asuntos pendientes, superhéroes con Carlos Di Lorenzo.
Qué recibimiento, Carlos Di Lorenzo, celestial.
Y sí, aleluya. Buenas tardes a todos. Y bueno, sí, indudablemente el recibimiento tenía que ser celestial, porque hoy vamos a tratar de hablar sobre estos tres superhéroes que año a año, de hace siglos, se hace presente los 5 de enero por la noche,
sigilosamente.
Sí, sigilosamente, tripulando sus camellos, para colocar regalos en los zapatos de aquellos que han tenido la precaución de dejarlos ahí en un lugar visible. En una época como esta, en la cual los zapatos parece que en lugar de dejarse al alcance de los reyes, se tiran por la cabeza a los estadistas detestados. Bueno, es una tradición que fue muy fuerte, que en algunos lugares sigue siendo muy fuerte, y que si ha perdido pie en varios países de Latinoamérica, sin duda se debe a que los Reyes Magos no tienen un imperio económico comercial como Estados Unidos que los difunda. Los Reyes Magos en Estados Unidos no existen. O sea, Papá Noel, Santa Claus es un icono publicitario, como ya vimos el otro día, generado por la Coca-Cola, que ha pasado a simbolizar las fiestas, Navidad y el regalo de juguetes. Y los Reyes, de tradición más bien europea, de un perfil más austero, han ido quedando un poco atrás. La tradición de los Reyes en Uruguay, yo recuerdo en mis épocas infantiles, era muy fuerte. Y había un desfile de los Reyes por 18 de julio. Incluso populares figuras de la televisión del momento se disfrazaban de Reyes Magos. Sí. Algunos muy conocidos, no vamos a citar ninguno por las dudas, por si la memoria me está engañando, pero algunos presentadores de televisión muy conocidos se disfrazaban de Reyes Magos y desfilaban por 18. Y hacían todas aquellas cuestiones que ahora en algunos lugares de Europa me he enterado que se hacen, que son los Reyes siguiendo el ejemplo de Papá Noel, se radican también en los shopping y atienden los pedidos de los chiquilines. Porque si hay algo que se conoce más que la historia verdadera de los Reyes Magos, es la leyenda. O sea, que todos los 5 de enero vienen sus camellos de Oriente siguiendo la estrella para dejar los regalos en los zapatos de los niños que se portaron bien. Porque lo que se cuenta siempre es que, en caso de que los niños se portaran mal, iban a recibir, por lo menos algunas personas me han dicho, una persona ya mayores, decían que ellos le decían: te voy a dejar algún boniato, alguna zanahoria, le decían, si te portas mal. Entonces eso, estaba lo de las cartitas a los Reyes. Me he enterado que parece que en España los Reyes y en México también tienen una página web para que los niños ya no les escriban, sino que les manden,
y se modernice,
email, sí, y algunos mensajes de texto también. Bueno, en fin, lo cierto es que son personajes procedentes de la cultura popular cristiana, por lo cual tienen fundamento y tradición en los países con ese perfil, y por lo tanto fueron muy populares, y todavía subsiste su tradición en Latinoamérica. Obviamente, al ser colonizada por España y Portugal, los Reyes Magos viven y luchan. Lo cierto es que los Reyes Magos, toda la historia, la leyenda, tiene su origen en una muy breve anotación que hizo el evangelista San Mateo, que lo tenía por acá, que a partir de todas estas breves líneas, que es todo lo que se sabe de los Reyes, curiosamente San Mateo no dice ni que hayan sido tres ni que fueran magos. No, perdón, no dice que fueran reyes. Magos, además, no quería decir magos como hechicero, hacer trucos. No, no. Mago era considerado una sabio, sacerdote, supuestamente venían de Persia, pertenecientes a la religión reformada por Zoroastro, serían sacerdotes Zoroastro. Tristas. Pero lo cierto es que lo que dice San Mateo es: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, que le venían a decir a Herodes, que era el rey nombrado por el Imperio Romano, digamos, vendría a ser una especie de rey falso, ¿no? Nombrado como obediente servidor del imperio de turno, que me vienen a hablar de un rey de los judíos. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y les dijo, enviándolos a Belén, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, así yo también voy y lo adoro. Entonces ellos, habiendo ido al rey, se fueron, siguiendo la estrella que habían visto en Belén, y resulta que hasta que llegando la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño, y al verla se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose la adoraron, y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acá es cuando, supuestamente, de algunas tradiciones, un ángel o en los sueños les dice que no, que vuelvan sin comunicar a Herodes dónde encontraron al niño Jesús. De ahí sale también otro hecho que está consignado, que Herodes, pensando que les estaba surgiendo sino una especie de competidor, un rey de los judíos, lo tenía bastante preocupado, y es cuando acá está escrito también que a José, el padre de Jesús, se le aparece también un ángel y le dice que se vaya, que huya de donde está, porque Herodes va a intentar matar a Jesús. Entonces es cuando, en el día que se conmemora como Día de los Inocentes, nada que ver con la broma que se acostumbra a hacer, es cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años que había en la ciudad de Belén, como forma de asegurarse de que ese supuesto rey de los judíos no iba a seguir viviendo. Pero bueno, eso
y así,
es...
así pasó a numerosos por cuchillo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es considerada una masacre realmente deleznable, hecha además por esta aparición, esta especie de conmoción involuntaria que causan estos reyes magos llamados ahora, al venirle con la noticia del nacimiento del rey de los judíos. Esta es la única tradición que menciona, la única, porque en definitiva... Esto es un texto escrito por San Mateo, tenemos que confiar en que él como cronista relató los hechos tal cual los vio. No es, digamos, es una consigna de algo que tiene su valor anecdótico y además tiene un valor simbólico. Porque, ¿qué pasa acá? Nosotros, digo, supuestamente, como ya lo dijimos hace un tiempo acá, Jesús no nació el 25 de diciembre, digo, no, la fecha de Navidad fue fijada por la Iglesia para coincidir con otras religiones que tenían fechas celebradas en esos momentos. Se supone que Jesús nació en Belén el 17 de abril, ¿sí? Y que los Reyes Magos buscaban el sitio de nacimiento en la constelación del Cordero, de Aries, siguiendo la trayectoria del planeta Júpiter, como si fuera la estrella de Belén. Y al final, vinieron desde Persia durante 6 meses de viaje, llegando al sitio de nacimiento el 19 de diciembre. Entonces, al pasar por Jerusalén, la estrella habría quedado en una colina, y después se puso estacionaria en Belén. Entonces, Jesús tendría entonces 8 meses de edad, cuando los reyes lo adoran, lo cual explicaría por qué Herodes mandó asesinar a los niños de Belén menores de 2 años, no solo recién nacidos. Porque se han hecho muchos intentos de hacer precisiones como esto. También, a Jesús se lo llama el Cordero de Dios, pero como nació bajo la constelación del carnero, según esta interpretación, el signo zodiacal de Aries, entonces explicaría de una forma astrológica, no solo bíblica, por qué se le llama Cordero. Nacido bajo la constelación del Cordero. Entonces, por ejemplo, los Reyes Magos, como que representan, digamos, hay una cuestión histórica, pero también hay algo de doctrina mezclado acá, porque parece que en el tiempo que fue escrito el Evangelio de San Mateo, se estaba produciendo un incremento de conversiones paganas al cristianismo frente y superando la de los propios judíos. Entonces, la inclusión de estos fragmentos en los Evangelios sobre la aparición de estos magos de Oriente subraya el hecho y lo utiliza como argumento de conversión, como si le dijeran a los judíos, si los de afuera vienen y lo adoran y se convierten, no se dan cuenta ustedes que lo tienen entre vosotros, porque realmente sabemos que la religión cristiana iba más bien a expandirse por fuera de Israel y del pueblo judío, que directamente ha mantenido la religión tal cual estaba cuando Jesús nació. Entonces, acá se trata también de un mensaje a los judíos, referidos a cómo los que venían de fuera, esta gente que venía de Persia, venía a adorarlo, ¿no? Entonces, la primera vez que surge el nombre, porque como vimos, San Mateo no dice nada, la primera vez que surge el nombre que conocemos a los Reyes Magos es en el siglo VI, algunos dicen que es el VII, en la iglesia de San Apolinar en Rávena, Italia. Entonces hay una imagen que está decorada con mosaicos que representa la procesión de las vírgenes y está conducida por tres personajes vestidos a la moda persa, tocados por gorro frigio, que están en actitud de ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen, sentada en un trono que tiene al niño en su rodilla izquierda, y encima de sus cabezas se pueden leer tres nombres: Gaspar, Melchior y Baltasar. O sea que esa sería la primera vez que aparecen con nombres. La tradición ha agregado otros detalles, que los reyes representaban acá una de las zonas de las tres razas conocidas en la antigüedad, representaban Asia, África y Europa. Después se dice, por ejemplo, que en la catedral de Colonia están los restos de los Reyes Magos, cosa que algunos no saben.
Mire.
Y después, bueno, tenemos que la tradición y la leyenda difundida por la Iglesia Católica dice que fueron Reyes Magos y tres. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar equivaldrían al griego de Apelicón, Amerín y Damascón, y en hebreo a Magalath, Galgalath y Seraquín, nombres que sin duda hubieran sido más difíciles de conservar. Pero hay otras leyendas que indican que además de los tres reyes magos nombrados anteriormente, habría un cuarto rey mago que se llamaría Artabán, que no tiene fundamento bíblico. Pero en el Evangelio armenio, por ejemplo, los armenios suponen que fueron muchos más los reyes que vinieron, hasta como 12. Entonces tendrían todos otros nombres. O sea, realmente como que cambiaría bastante la idea de la...
Es otra historia.
Es otra historia.
Esta de los armenios.
Sí, es otra historia. Lo cierto es que en España, en Alemania, en países de Latinoamérica, dice acá, el día festivo en Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Croacia, en Liechtenstein, en Eslovaquia y en partes de Suiza, todos los lugares se considera fiesta el 6 de enero, y es el día en que se le dan los regalos a los niños que se portan bien, mientras que los niños que se portan mal reciben carbón dulce en vez de regalos.
Ah.
Eso es lo que se dice. Haciendo frente a toda la parafernalia de Papá Noel que ha copado la banca a nivel comercial desde hace bastante tiempo. En España, la costumbre era poner los regalos en el balcón sobre los zapatos que se habían colocado allí. Parece que en España arrancó la idea de poner los zapatos como para esperar los regalos, para indicarles acá son el lugar de los regalos. Y existe un monumento a los Reyes Magos en la localidad alicantina de Ibi, en la plaza a la que da nombre, se encuentra el único monumento conocido en el mundo dedicado a la figura de los tres Reyes Magos. Un monumento de 5.800 kilos inaugurado el 5 de enero de 1974, en piedra caliza. O sea que, para hacer tan poca las referencias que se hicieron, los reyes se han generado toda una leyenda, además de todo esto que digamos que narró San Mateo, ¿no? Que no es mucho, pero que indudablemente fue como extendiéndose todo elementos de narración que son como de tradición. Yo estaba revisando los evangelios apócrifos de la colección de la biblioteca personal de Jorge Luis Borges, que son... Borges insiste que apócrifo, que a veces se sostiene que es como sinónimo de algo adulterado o falso, significaba oculto antes, y que los evangelios apócrifos eran aquellos evangelios que en su momento estaban ocultos al vulgo, que se le daban, digamos, lo que se llama el evangelio canónico, que se le aprobó por la iglesia. Estos evangelios, Borges afirma, lo que dice acá es que en esta época de los comienzos la religión era una pasión. Entonces él reivindica lo que dicen estos evangelios apócrifos. Leer este libro, los evangelios apócrifos, es regresar de un modo casi mágico a los primeros siglos de nuestra era, cuando la religión era una pasión. Los dogmas de la iglesia y los razonamientos del teólogo vendrían después. Lo que importó al principio fue la nueva de que el Hijo de Dios había sido durante 33 años un hombre flagelado y sacrificado, cuya muerte había redimido a todas las generaciones de hijos de Adán. Entre los libros que denunciaban esa verdad estaban los evangelios apócrifos. La palabra apócrifo ahora vale por falsificado o por falso, pero en ese primer sentido era oculto. Los textos apócrifos eran vedados al vulgo, los de lectura solo permitida a unos pocos. Entonces, yo estuve leyendo acá los evangelios apócrifos, leyendo concretamente el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, y realmente acá, porque acá vamos a, podríamos decir, los magos de Oriente habían salido de su país llevando consigo un ejército numeroso. Habían venido con el ejército y llegaron a la ciudad de Jerusalén. Primero era Melcón, rey de los persas, el segundo Gaspar, rey de los indios, el tercero Baltasar, rey de los árabes. Y los jefes de su ejército, investidos del mando general, eran en número de 12. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12.000 hombres, 4.000 de cada reino. Y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria, situada en las regiones de Oriente. Entonces ahí se explica por qué Herodes se conmocionó tanto cuando vio ese ejército. Acamparon en los alrededores de la ciudad, donde permanecieron 3 días, con los príncipes de sus reinos respectivos, además de los reyes. Aunque fuesen hermanos e hijos de un mismo padre, ejércitos de lenguas y nacionalidades diversas caminaban en su séquito. Entonces, cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, el astro que los precedía se ocultó. Y entonces los reyes se preguntaron, ¿qué hacer ahora? ¿En qué dirección caminar? Entonces, vamos a informarnos respecto al niño y busquemos el lugar exacto. Y el rey Herodes, al ver la numerosa caballería que acampaba amenazadora alrededor de la ciudad de Jerusalén, concibió temor. ¿Quiénes son estos hombres que acampan aquí con un ejército numeroso que disponen de una fuerza enorme, tesoros, riquezas y objetos de lujo? Ninguno de ellos ha venido a presentarse ante mí. Sus jefes son en tal medida grandes y victoriosos que no han dado un solo paso para saludarme. Entonces manda a llamar a los de su corte y entonces le explica a los príncipes de Jerusalén que es lo que vienen a hacer, que es lo que vienen a buscar. Y finalmente Herodes, intimidado, va y habla con ellos. Por supuesto, esta especie de 12.000 miles de personas, hay un momento acá que hasta si quieres un poco risueño, que es cuando llegan hasta el pesebre, porque parece que cuando los vieron venir, según cuenta acá, ahora no tenemos tiempo de buscarlo, pero María y José salen rajando porque ven venir
esa delegación,
esa tropa. Sí, por eso digo, no está acostumbrado a los tres reyes solitarios, pero acá se les presenta como que vienen con un ejército. Bueno, claro, en el fondo, digamos que no, solitos no vendrían. A ver, acá está, bueno, acá lo encontré. Al ver todo aquel aparato y al oír el estruendo que producían los 12.000 hombres que se aproximaban, José y María, confusos y temerosos, huyeron de allí, y el niño Jesús quedó solo en la caverna acostado en el pesebre de los animales. Mas los príncipes y los grandes señores detuvieron a José y le dijeron, viejo, ¿qué temor es el tuyo? ¿Por qué haces esto? Somos hombres semejantes a ti. ¿De dónde llegan? Y si llegamos de una tierra lejana a nuestra patria persa, venimos a conocer al niño recién nacido que es el rey de los judíos para adorarlo. O sea, cuando uno entra en los evangelios apócrifos, entra en otro mundo, en otro reino. Borges dirá que es un reino de cuando la religión era una pasión y él adjudicará cierta verosimilitud a todas estas historias. Pero lo cierto es que nosotros hemos construido, por lo menos la leyenda que tanto ha circulado por acá, en base a la tradición. Y por eso es que todos los 5 de enero, aún hoy, millones sin duda, de niños van a colocar sus zapatitos, y muchos grandes también, sí, esperando que esos buenos reyes hayan recibido la carta con los pedidos y que además no tengan informaciones negativas respecto a su comportamiento, y entonces sean los regalos que pidieron los que los esperen en los zapatos y no alguna fruta pasada o algún carbón dulce. Por eso es que desde ya mi deseo es de que la fortuna acompañe a todos los oyentes y encuentren en sus zapatos el 6 de enero aquello que esperan.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Nos reencontramos el viernes.